Satsang, la visión del tercer ojo. Un podcast en el que un amigo Buda comparte su sabiduría espiritual con quienes estén dispuestos a mirar más allá de la mente. En sánscrito, satsang es una reunión para la búsqueda de la verdad interior entre discípulos y maestros o entre compañeros de viaje espiritual. Mi nombre es Melisa Codina y conmigo estarán el comunicador social colombiano Ricardo Corredor Cure desde Cartagena y el maestro Devan Bhaskar. No, no es un gurú hindú, es un brasileño que dirige su propio centro de meditación en Alto Paraíso, en la Chapada de los Veadeiros, rodeado de sabanas tropicales, ríos y cascadas, en el centro de Brasil.
¿Qué es eso que llaman meditación? Mientras que algunos piensan en ella como una forma de relajarse o como el equivalente a la concentración, otros la asocian con silenciar la mente, con un estado de trance que nos pone la mente en blanco y hasta incluso como un tipo de autohipnosis. Les invitamos a que olviden todo lo que creían saber sobre ella para que nuestro amigo Devan Bhaskar compartan en este episodio su verdadera identidad.
¿Cómo estás, Ricardo? Namaste, Bhaskar. Como para empezar a entender un poco qué es la meditación y romper algunos mitos que andan dando vueltas al respecto, mi primera pregunta tiene que ver con la parte práctica del tema. ¿Meditar es algo que solo pasa en la mente o también está involucrado el cuerpo? O sea, ¿hay una interacción entre ellos cuando meditamos? ¿Se influyen entre el cuerpo y la mente?
Namaste, Melissa. Namaste, Ricardo. Mi amor a todos. Melissa, la mente sale del juego. Mente e meditação não dialogam, não ocupam o mesmo espaço. A meditação é exatamente o momento, vamos dizer, seja a prática de uma técnica que chamemos meditação, depois profundizamos um pouco nisso, ou seja, o estado meditativo. Em ambos os casos, estamos falando de espaços de não mente, não? Ou seja, onde nós desidentificamos, a ideia é desidentificar-se totalmente com os movimentos da mente. Não? Desidentificando-se destes movimentos da mente, os pensamentos, desta dinâmica impulsiva e autônoma que chamamos mente, que é esta própria espiral de pensamentos, a isso chamamos mente. Quando tu te desidentificas desses movimentos e pones-se en el punto, por decir, del observador, de la conciencia que testigua los movimientos de la mente, ¿verdad? Entonces, en este momento, tú recuerda de ti mismo. La meditación es como una manera de, olvidándose de las distracciones de la mente, olvidándose de las distracciones del cuerpo, de las emociones, tú te recuerda de ti mismo. Porque está sempre preocupado com as olas de emoções e pensamentos e contenidos. Então, uma outra maneira de ver o que é meditação é pensar nisso, não é nem mesmo introspecção, porque introspecção seria pensar acerca de uno mesmo. A meditação é estar, é recordar-se de ti mesmo. E nesse, ou seja, autoconhecer-se, autoencontrar-se, é reencontro com tu próprio ser. En este reencuentro, que podemos chamar de un autoconocimiento, ¿no? Tú vuelves tu conciencia para vosotros mismos, ¿no? Otra vez, porque has ya salido de esto. En este movimiento hay tres dimensiones esenciales de observación. Yo decía, ¿no? Entras en el punto del observador, ¿no? De la conciencia que a todo testigo, porque ahí está el centro de tu ser. Para hacer este viaje, hay tres dimensiones de observación. Una de ellas es el cuerpo, es tu dimensión física. Tú me preguntabas sobre, acerca de mente y cuerpo, qué relación tiene entre ellas y con la meditación. O sea, el cuerpo, la dimensión de tu existencia física, ¿verdad? Es una de las dimensiones importantes de tu observación. Porque la meditación te quiere llevar a ver que tú no eres el cuerpo. O sea, si tú puedes observarlo, oírlo, dialogar con él, mirarlo, es porque no eres tú. Entonces, hay una segunda dimensión en este camino del autoconocimiento que es más sutil, que es la dimensión de las emociones. Es la segunda dimensión, circunferencia tuya para tu observación, para que la conciencia observe el movimiento de las emociones y por fin de los pensamientos, de la mente. Entonces, los tres elementos de esta mente, emociones y el cuerpo, son puramente elementos para la observación, ¿no? De la observación de estas tres dimensiones que se hace eso que llamamos la meditación, ¿no? O el estado de observador es el estado meditativo, ¿no? Así que el cuerpo es esencial y rescatar nuestra capacidad de oír el cuerpo, dialogar con el cuerpo, mantenerlo vivo, vital, es esencial para nuestro estado, porque no hay trascendencia, no hay felicidad, no hay paz en el corazón con un cuerpo trabado, con un cuerpo que está negligenciado, ¿verdad? En todos sus aspectos. Así que en todos los trabajos de meditación, nosotros vamos a ver muchas énfasis en la respiración, en movimientos físicos, porque es necesario dar vitalidad al cuerpo para que la conciencia expanda, así como es también del proceso que el corazón florezca. El cuerpo relaja, se pone vivo, el corazón florece y tú conoces el estado meditativo de trascendencia. Entonces esa es la relación.
Bueno, Bhaskar, pero en función de esto que decías, de la forma en que la meditación nos permite reencontrarnos con nuestro propio ser, pensaba en lo común que es, cuando crecemos, que nos eduquen principalmente para examinar y para juzgar los estímulos que nos llegan desde afuera, desde otras personas, por ejemplo, pero no para mirar hacia adentro nuestro. Y eso, pienso, determina bastante el poder entender quiénes somos realmente y sentir algún tipo de autoempatía, ¿no? Entonces, tiene sentido que cuando nos enojamos con otras personas, podríamos en realidad estar enojándonos con actitudes que probablemente sean nuestras, solamente que no tenemos forma de saberlo, porque no nos dimos el tiempo para conocernos, como si reflejáramos en los demás enojos que probablemente sentimos hacia nosotros mismos. Entonces, mi pregunta es si es posible que a través de la meditación podamos alcanzar un estado de paz, de aceptación con nuestra propia persona y que eso también nos ayude a mejorar nuestros vínculos con los demás.
Es para eso que sirve la meditación, la práctica de la meditación o alcanzar un estado meditativo. No es una filosofía, no es un lujo, es una commodity, yo quería decir. O sea, de otra manera uno vive en la miseria. O uno entra en un estado de conciencia despierta, si queremos usar otro nombre para meditación, ¿no? Si uno quiere estar en conciencia, si uno quiere estar en un estado despierto, uno va a tener que hacer este camino de conociendo a uno mismo, porque la meditación es esta mirada profunda, sin juzgamiento, sin explicación, sin justificativa. Es un encuentro contigo mesmo, é uma mirada muito luminosa, muito profunda para dentro de uno mesmo, ¿no? E quando isto ocorre, incluso quando tu perdes o medo de mirar a vosotros mesmos, e mesmo eu digo isso porque quando tu miras para dentro, tu não encuentras a Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Tu encuentras muita envidia, tu encuentras muitos celos, inseguridades, toda esa suerte de miserias, es lo que uno normalmente encuentra. Entonces la meditación Entonces, desde ahí ya no es un espacio propiamente de escape del mundo. Al revés, es la decisión más profunda de estar en su propia realidad, sin fantasías. Así que cuando tú haces ese encuentro contigo mismo y reconoces en ti las dinámicas del miedo, de la inseguridad, de la envidia, del desamor, de la dificultad de perdonar, el deseo intenso de amar y ser amado, de ser reconocido. Cuando tú reconoces en ti todos esos condicionamientos humanos que llegaron para su existencia, así como llegó el cuerpo que tú no has decidido tener, de hombre o de mujer, entonces has recibido un organismo hecho de cuerpo y mente, que es cinco sentidos, ¿verdad? Y que vive todas esas experiencias. Cuando tú reconoces esas dinámicas en vos, tú reconoces esas dinámicas también en el otro, también en los otros. Y una vez existe ese reconocimiento de esta dimensión humana condicionada, ¿verdad? Inconsciente, ahí crece tu capacidad de conocer en ti y también en el otro el ser que está por detrás de las opiniones, de los comportamientos, de los miedos. Porque si tú eres igual que el otro en esta capa de miedos e inseguridades, eres igual al otro también en la conciencia, en el ser que está por detrás de estos mecanismos condicionados, que es la conciencia suprema, que es a donde yo, tú, y nos encontramos a la imagen y similitud de Dios, o sea, hechos de la misma energía divina, de la misma fuente. Es ahí cuando nos vemos más allá de los episodios que nos condicionaron a sentir tal cosa, a percibir el mundo de tal manera. Entonces, la meditación o el autoconocimiento, por decir, o ese reencuentro con uno mismo, o la iluminación, o el estado de despertar, es la única manera de concretamente uno llevar una vida más fluida, más amorosa. Es para eso que sirve. Es absolutamente práctica y utilitaria. Y además, es como decir, bueno, esto es la salida, por decir, ¿no? Es conocer a uno mismo, ¿no? Recordarse de sí mismo, mirar a sí mismo. Isto cambia tu mirada a los demás y crece en ti la capacidad de perdonar, de ser compasivo, de aceptar a los otros como son, ¿no? De conocer su sinceridad y saber ser sincero con amor. Todo eso crece si tú estás más consciente.
Bhaskar, y te quería preguntar algo que tiene que ver con eso que llaman las meditaciones activas, supongo que versus las meditaciones más pasivas. Porque en general uno tiende a creer, o la mayoría de la gente tiende a creer, que la única manera de lograr esos ciertos estados meditativos es estando como en calma, en silencio, con los ojos cerrados, con una cierta postura, sin moverse. Pero lo que yo he visto y he percibido además es que, por ejemplo, con el ejercicio físico también se puede llegar a estos estados de, como dices tú, de no mente. O por ejemplo en la danza, ¿no? Como que se pueden lograr estados de trance a partir de movimientos y de ejercicio. Entonces te quería preguntar un poco cómo ves tú esto de las meditaciones activas versus, si es que se pueden contraponer con las meditaciones pasivas.
Excelente, Ricky. Es súper importante comprender eso del uso de actividad, de respiración profunda, de movimientos corporales también intensos en algunas técnicas de meditaciones. En la tradición hindú hay mucho de eso, en la tradición de la psicología occidental, en el mundo haitiano y post-haitiano, hay mucho también de esta comprensión que es necesario descongelar el cuerpo para que tú conozcas expansión del corazón, expansión de conciencia, trascendencia, esos estados de éxtasis y de claridad, luminosidad y trascendencia, como yo comentaba antes, ¿no? En algunas tradiciones se ve claramente que esos estados no son alcanzados sino que su energía vital no esté encendida, sin que tu cuerpo no esté vivo. Así, Que las meditaciones, que los momentos dinámicos en las prácticas de meditación, yo podría decir que tiene, son como, por decir, dos objetivos. Uno de ellos es esto, despertar mismo la energía vital, ¿no? Hacer con que la energía que está congelada, porque mira, los hindús tienen esta idea, este concepto, de que nuestra energía vital es como una serpiente que está enrollada en la base de la columna 3 veces y media. No sé por qué 3 veces y media. Y esta energía, esta serpiente, quiere subir por la columna y alcanzar la coronilla de la cabeza. Este es todo el proceso energético, la comprensión energética de los procesos de cambio de conciencia, por decir. Para la filosofía hindú, para la comprensión hinduista, y ahí vienen, ¿no?, aspectos de la yoga, etc., el cambio de percepción que uno necesita tener para que el corazón florezca, ¿verdad?, es que tu energía, esa serpiente, debe moverse con libertad desde el primer chakra, donde está todo el aterramiento, la sexualidad, la apropiación, y va subiendo por los chakras, aquel ombligo, el diafragma, el centro del pecho, el chakra del corazón, el chakra de la garganta. Esos son centros energéticos por la columna vertebral, el sexto chakra aquí en el tercer ojo, entre las cejas, y hasta llegar al séptimo chakra en la coronilla. Ve que los emperadores, los reyes, usan una corona, ¿verdad? Deberían haber llegado a un estado tal de proximidad, de acercamiento con la divinidad, con los poderes superiores que tiene la corona. Las imágenes de Buda tienen el séptimo chakra, la cabeza floreciendo con botones de flores, los santos católicos, la auréola de luz. Pero lo que pasa es que la sociedad nos oprime nuestra energía vital. La sociedad te dice no todo el tiempo. Los 10 mandamientos son 10 no. No puedes esto, no puedes más aquello, no puedes tal cosa. Y así sigue la humanidad, te poniendo una tampa, ¿no? Es tampa en español, Ricardo. Una tampa en la panela, como la...
Una tapa.
La tapa, ¿no? ¿Cómo es una panela de presión en español?
Una olla de presión.
¿Verdad? La sociedad nos va tornando, nos volviendo una olla de presión. Está todo cerrado. Entonces, esta cosa cerrada, travada para explodir, no puede pensar en felicidad, en alegría, en trascendencia. Esto está pensando en morir todo el tiempo, en no explodir, en controlar. Entonces, ¿qué pasa? Algunas técnicas de meditación, y Osho es uno de los maestros más reconocidos por la creación de técnicas de meditaciones activas que hacen esta síntesis de la tradición hindú, de esta idea de la kundalini y tal, con los conocimientos de la psicología moderna occidental, reichiana, post-reichiana y tal. Entonces, ¿qué hace? En sus meditaciones hay fases 1, 2, 3, que son de mucho movimiento corporal, mucha descarga energética, descarga de rabia, por ejemplo. ¿Para qué? Para descongelar, de un lado, sacar esta tapa, ¿verdad? Y sacando esta tapa, ¿no?, moviendo esta energía, que es, como yo decía, el primer objetivo, ¿qué es que ocurre? De un lado, tú desbloqueas el camino para que tu energía empiece a subir del primer chakra hasta el séptimo, para que tú hagas este viaje transcendental. Pero en el proceso, lo que pasa es que tú empiezas, si tú practicas esas meditaciones siempre, tú empiezas a sacar de ti toda la basura. Todo lo que es basura, todo lo que la sociedad te ha impuesto. Y tú vas sacando capas y capas de esa cebolla de basura, ¿no?, hasta encontrar tu ser original. O sea, estos movimientos fuertes, con respiraciones profundas, sirven para sacar la basura. En estas meditaciones, normalmente el último estágio de 4 o 5 estágios de meditaciones, respira de una manera, movimenta de otro, descarga de una manera. En la última fase de estas técnicas, normalmente se da el momento de sentarse en silencio y relajar todo tu ser ahí, sem mente, sem nenhuma meta, nenhum objetivo, nenhuma preocupação. Mas para chegar, esse é o insight que Osho ha tenido, que para chegar a este minúsculo instante em que tu esvazia tu mente e se reconhece como pura presença, para chegar aí, a ter um segundo dessa experiência, há que fazer 40 minutos antes sacando a basura, através de movimentos, descargas energéticas, respirações profundas. Você, para isso, Ricardo, são as meditações, fazer mover a energia, sacar a tapa que a sociedade põe, permitir que a energia vital, a serpente aquela, fluya tranquila, e nisto tu vai sacando a basura. Listo de sacar a basura, porque é uma imagem que me parece interessante para que todos tenhamos, como é uma imagem que ajuda a entender a coisa. Esta imagem clássica do escultor que mira a uma pedra de mármore, por exemplo, e vê aí adentro Buda ou Jesus. E o escultor, com seu martelito, vai aí sacando todo o que não é o Jesus. Não é que o escultor construa Jesus ou Buda. Ele vai sacando da pedra o que não cabe no Jesus, o que é basura para ele. Verdade? O mesmo a meditação quer fazer com nós. Sacar todo o que é basura e deixar vivo, brilhando, aparente, sem bloqueio, o Buda interior que já está aí dentro. A meditação não faz de ti Buda. A meditação saca a basura que permite tu Buda brilhar.
Te queria perguntar, pues porque has hablado de todo este movimiento de energía, de la Kundalini, de los chakras, de ir subiendo la energía, ¿en qué medida hay mucho de práctica y de técnica en la meditación? Es decir, ¿qué tanto se requiere, digamos, de una actividad cotidiana, persistente, para lograr el estado meditativo? Y me pregunto también si es posible uno meditar o estar en estados meditativos en el medio de un día normal de trabajo, en la cotidianidad, digamos, en la vida que uno podría llamar, entre comillas, normal. O esto requiere un ejercicio aparte, como el equivalente también en otras religiones a la oración, como que requiere un espacio separado.
Claro. Mismo en las religiones que tienen la oración como actividad más conocida, las cristianas, por ejemplo, hay muchas de meditaciones también, ¿no? Ahí los que son de verdad entregues al, a la vida monástica e tal, hace más que oração. Respondendo desde la última pergunta, eu te diria assim: não é possível meditar mientras estás en la ciudad, en el tráfico e tal coisa. Não é possível meditar. Pero sim, é possível estar em um estado meditativo. Aí, verdade? Para que tu chegues a este ponto, que tu estés em um estado meditativo, de silêncio e paz interior, mesmo com o mundo ao redor girando, não, louco ao redor de ti, para que tu logres isso, há normalmente dois caminhos. Um é a graça divina, tu recebes isso como de bendição. Verdade? Há uma gente neste planeta que parece que ha nascido com esta capacidade, verdade? Em um estado tal. São poucos e normalmente são chamados de loucos ou outras coisas. Em alguns países, porque tem outra maneira de ver as coisas, às vezes essas pessoas são reconhecidas como maestros iluminados e tal. Porque às vezes há uma divisão muito tênue entre o louco e o completamente desperto. Mas não vamos entrar nisso, que é outro tema. O que importa aqui é, sim, há que ter uma prática. Há que praticar. Há que praticar as técnicas de meditação e há que não praticar, pelo permitir que alguns resultados das técnicas de meditações fluam através de ti. O que quero dizer? Há que fazer as práticas da meditação. São como uma ginásia para a consciência. Se tu queres expandir a consciência, é igual a tonificar tus músculos. Não haces uma classe de 15 minutos e estás com os músculos tonificados. Não? Há que praticar, manter e tal. É o processo de expansão de consciência, é o mesmo. Porque são muitas as motivações para tu estar distraído de ti mesmo, para não estar mirando a ti mesmo. Então, se não tens, se não dedica um certo espaço de tempo concreto em tua vida, de disposição, de prática, de leitura, de criar uma atmosfera de silêncio em tu casa, em um momento e tal. Ou seja, se tu não agregas certas práticas, por dizer, em sua rotina, não? É querer um milagro, não? De estar solamente em la calle, não? E lograr transcender. Assim que, e eu te diria, 5 minutos por dia é bueno? É bueno, melhor que nada. 15 minutos por dia é bueno? Porque a gente diz que não tem tempo, quer muito ser feliz, transcender, reconhece que vive na miséria emocional, mas não tem tempo para, de verdade, dedicar-se a algo. Então, se um de 5 minutos basta, eu tenho meu podcast de meditação, verdade? El Sol, com meditações diárias de 15 minutos, porque sei que é um tempo que a gente lhe agrada. Mas Osho, certa vez, ha dicho, e como mencionamos muito a Osho acá, nesta charla, quero cerrar um pouco com Osho. Osho ha dicho certa vez, pero medita uma hora por dia. Medita uma hora por dia, porque em la última hora de tu vida, esta uma horita que has meditado todos os dias é a única coisa que te vai servir. Repito, Osho dizendo, tenha uma hora de meditação por dia, porque é a última hora de tu vida, no que tu tendrás aprendido a entrar em silêncio, a morrer para o ego, para as identificações com os pensamentos, transcender o corpo e as emoções, tudo que tendrás aprendido e experimentado será a única riqueza que tendrás à hora da morte física, porque já tendrás aprendido a morrer como ego, como identificação. Assim que, Melissa, Ricardo, mil graças. Penso que por hoje esta é nossa conversação acerca de meditação. Eu, de verdade, hoje mais que nunca, quero invitar a todos a que vão ao podcast O Sol, no Spotify, está aí O Sol, como em português, O Sol, Meditações. Elige uma meditação, há um acervo com mais de 300, medita comigo por mais 15 minutos, venha meditar sempre comigo e permita-me, não? A tu seres 15 minutos por dia, onde tu te recuerda de ti mesmo, porque isso pode salvar tua vida, nossas vidas. Namastê, que tenham todos muita paz no coração e encontrem seu espaço de dedicação às técnicas de meditação, de yoga. Te fazem muito bem. Namastê.
Namastê, Bhaskar. Namastê, Melissa.
Gracias, Bhaskar. Gracias, Ricardo. Y gracias a ustedes, del otro lado, por acompañarnos una vez más en este espacio de calma y de reflexión consciente para reencontrarse por un rato con ustedes mismos. Será hasta la próxima.